Terracita la plaza color.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415. Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia dictaminó el 2x1 para beneficiar a los genocidas que cumplen condena por delitos de lesa humanidad. Han pasado décadas de la finalización de la dictadura oligárquico-militar. En todo este tiempo, la clase política profundizó del modelo neoliberal que impuso esa dictadura. Por esa razón, tampoco ha saldado de manera responsable la discusión sobre el pasado reciente, donde caben culpas repartidas entre muchos de los actores de la vida nacional, incluyendo la justicia. Los militares que protagonizaron e hicieron el proceso de reorganización nacional deben estar presos, no solo por la represión, sino por la entrega de la patria, así como los que alentaron y se beneficiaron con el golpe, como ciertos medios de comunicación, miembros de la clase dirigente, sectores de la curia, ciertos intelectuales, integrantes de la farándula, empresarios, sindicalistas, jueces, funcionarios, etc. Como nadie se quiere hacer cargo de esto, entonces van por medidas según las circunstancias. Hay juicios a la junta, punto final, obediencia debida, indulto, derogación de esas leyes, vuelven los juicios, se vuelven a cerrar los juicios. Ahora el 2x1. No, mejor declaramos que no alcance los genocidas. Entonces nos preguntamos, ¿a qué jugamos? ¿Dónde están los nietos que faltan? ¿Dónde están los restos de los desaparecidos? ¿Y Julio López declaró el vicio? ¿Su desaparición fue el vicio? Mientras, Echecolás está en su casa. Hubo un jefe del ejército que se llamó Milani. Hay ley antiterrorista, Proyecto X, Código de Convivencia. Eso parece no molestar a ciertos sectores. Ni qué hablar de las políticas represivas de la Fuerza de Seguridad que aumentaron su poder en las últimas décadas. Hubo un patriota que se llamaba Alejandro Olmos, que investigó la deuda externa. ¿Quién dijo en su momento, fue más fácil enjuiciar a las juntas militares que hacerlo con el poder económico? Hoy tenemos deuda externa, un modelo agrotóxico, neocolonial, excluyente, una cultura individualista y consumista. Todo eso es herencia del golpe del 76. La irresponsabilidad y complicidad de los políticos, junto a parte de la sociedad, hace el resto, siempre favoreciendo a los grupos económicos. Por eso pensamos que solo será justicia cuando impere la justicia social. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos y bienvenidas.
Cinco Torino, Catín y Mercedes, pisos en Manhattan, quintas en Olivo.
Bienvenido, bienvenido, vecino, vecina del barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, en una fría mañana de Córdoba, y en donde estamos conmocionados con esto, ¿no? De las leyes del 2x1 que van, que vienen. Así que bueno, comenzábamos con una invitación a una reflexión, a algo que tiene que ver, ¿no? Con este tema que está atravesando a toda la sociedad, donde parece que el pasado reciente sigue sin saldarse, sigue ahí, ¿no?, dando vuelta. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día. ¿Cómo te va, querido Marcelo? Hola, José, que ha venido con los criollitos, el chico los
acá
mandaba.
Queda testimonio de quién es el que trae los criollos en este programa.
En 148 programas, creo que es la primera vez.
147, compañero, por favor, no me difame.
Bienvenido, vecina, vecina, vecino, vecina. Comenzamos un nuevo programa, contento de estar aquí, un nuevo programa del Semanario Radial de la Lucha Barrial, programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. ¿Cómo está usted, José?
¿Cómo le va, don Rulo? ¿Don Charra?
¿Cómo le va? Buen día.
Placer estar nuevamente con ustedes acá en esta mañana que está fresquita para los que andamos en moto y para los que no andan en moto también.
Y para los que andan en bici está complicado.
Uf. Ah, pero con el sudor uno genera un calorcito ahí. Es lindo. Mis épocas de andar en bici ya van a volar.
El frío se te mete.
Bueno, depende. Si uno usa una coraza de diario, no pasa nada. Bueno, estamos aquí en este nuevo programa, programa 147 de La Chimenea, el semanario radial de la multisectorial. Bueno, informamos los números de teléfono.
Si pueden comunicar al teléfono de la radio, que es el 489-3929, o si no, también nos pueden escribir al número 351-559010, o nos encuentran en las redes sociales.
Así es, eso es La Chimenea, Radio Libre, FM 92.5. En realidad es el dial 92.7 FM, pero...
¿Tenemos sorteos?
Hay sorteos como todos los miércoles, sorteos clásicos. Pueden comunicarse con nosotros y participar por una pizza súper especial de los amigos de El Barcito, que se encuentra ahí en la avenida Colón 1478. O si no, también pueden participar por un desayuno completo de los amigos de La Casona. Se encuentra ahí en la esquina de la calle Pedro Sani, esquina de La Rioja.
Donde venden las mejores facturas de Córdoba. Siempre de lo Córdoba. Voy a decir, Mauricio, sí, impresionante.
¿Usted consigue ahí el pan rallado, puede ser?
A veces.
Un saludo grande para Mauricio y toda la gente de La Casona, y un saludo grande para Gastón y toda la gente ahí de El Barcito. Pueden comunicarse al final del programa, vamos a estar anunciando el afortunado ganador o ganadora.
Así es.
Es un programa cargado con muchísimas cosas, como siempre.
Tal cual, tenemos, bueno, como bien leíamos al principio en nuestra editorial, en nuestro texto, lo que tiene que ver con un tema... no sé si urgente, pero no, sí,
pero
que
el tema que está en la boca
de
todo el mundo
es delicado e interesa a gran parte de la sociedad, así que vamos a estar hablando de eso. Es un tema que involucra a nuestro barrio y también lo trasciende. Es un problema, es una situación, una cuestión a nivel nacional a tratar, ¿no es cierto? Pero también sí, tenemos varias cuestiones que tienen que ver con el barrio, ¿no es cierto? Algunas actividades que se vienen sobre la situación de La Piojera.
Hay mucha información con el tema de La Piojera, vamos a estar abordando eso. También nos va a visitar gente del pueblito de La Toma con una problemática acuciante, ¿no? Que de cierta forma tiene que ver también con esto de los despojos y no despojos, dictadura militar y todo en el medio, ¿no?
Políticas de Estado.
Exactamente. Ya no van a estar comentando ellos. Se viene un festival también para el reclamo que está haciendo esta gente.
El lunes que viene lo vamos compañero. Diciendo así rapidito, pero vamos a estar sí charlando con ellos y va a ser el momento clave del programa también.
También hemos estado informando de un festival que se viene, ¿no? No acá en la zona de Alberdi, pero cerca, relacionado a la educación. En Barrio
Tal
Los
cual, allá en Barrio Los Naranjos, de la mano de la comunidad de profesores del Loreto, profesores, directivos y también seguramente algunos estudiantes y padres se sumarán. Y la idea es, bueno, ya lo vamos a estar contando más adelante, pero tiene que ver con lo que, con ciertos aspectos de la solidaridad que a veces se pierden, ¿no es cierto?
De eso vamos a estar hablando y de muchas cosas más en esta emisión número 147 de La Chimenea, que comienza de esta manera.
Para ti, Córdoba. ¡Hey! ¡Arriba las palmitas, che! ¡Ahí va! Canto una serenata a orillas del río. Se escucha mi voz, rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en el verde, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su calón de seda me fue en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo. Pino doctor, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Arriba la familia, a que te desarroque, movidito muy de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está para todo Córdoba.
Seguimos aquí en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial. Este es el programa número 147. Estoy así atolondrado y apurado porque nos acaban de difamar. ¿Qué le pasa a usted, Marcelo, con la cuestión de los burgueses?
El dos patas.
El dos patas. No, bueno, está bien, es cierto. Tenemos la suerte de algunos manejarnos en moto, incluso en bici. Otros, la verdad, que no tienen ni para eso. El compañero Charras acá anunciaba que vino en chata y bueno, con calefacción.
Sí, porque si no la Mara no quiere venir, no se quiere levantar la Mara.
Digo la Mara.
Es friolenta, pobre Mara.
No, yo también.
Anda en poncha.
Un gran saludo para la Mara que nos aguanta ahí a los demorones de los lunes. Después de la reunión de Defendamos a Alberdi llegamos a pedir milanesas. Recordamos entonces la reunión de multisectorial, Defendamos a Alberdi, esto es los lunes, desde las 8, 8 y media, ¿no es cierto?
Desde las 20 horas estamos ahí reunidos, desde las 20 horas hay una reunión por el tema de la piojera, donde se sigue, bueno, discutiendo, viendo cómo se avanza con ese tema, y a partir de las 21 horas sí ya es la reunión más específica de Defendamos a Alberdi y la multisectorial. Bueno, se viene con muchas cosas.
Sí, una de las cosas tiene que ver también algo, una caminata por el Suquía o algo así, tal vez.
Se viene algo de eso, ya vamos a estar informando con la gente de geografía. Se está armando de nuevo ese grupo, ¿no? Donde estaba la Lu, el Santi Lloren, Carla.
La comisión territorial también entraría ahí, ¿no?
Sí, pero más la cátedra de epistemología de la. Sí. A partir de una experiencia muy interesante que se quiere hacer que se llama Espacio y Poder. Está bueno, ¿no? Para visibilizar el espacio del barrio, hacer tipo de encuestas, relevamientos, todo ese tipo de cosas.
Antes de entrar en esos temas, vamos a abordar este tema que a algunos les parece más importante y a otros menos, a algunos más urgente y a otros menos, a algunos más clave y a otros menos, ¿no? Pero tiene que ver con esta idea del 2x1, ¿no? Esta acción que llevó adelante la Corte Suprema. Y bueno, yo tengo una opinión personal muy particular, que seguramente incluso ganaría el rechazo de varios y varias, ¿no? Pero personalmente a mí cuando ocurrió el hecho no me generó nada, en lo más mínimo. No me generó ni sorpresa, ni bronca, ni odio, ni malestar, ni angustia. Sí me pareció de pronto algo que suele ocurrir en nuestro país, ¿no es cierto? Y no lo digo necesariamente por el 2x1. Yo creo que, y lo voy a decir, los juicios son importantes. De hecho, yo como familiar he tenido la oportunidad de declarar y ha sido uno de los hechos más importantes de mi vida, si se quiere, poder dar testimonio y que quede como historia oficial, o al menos como una parte de esa historia que muchas veces se cuenta incompleta. Bueno, la justicia como herramienta para hacer emerger discursos o relatos o verdades que muchas veces pueden quedar ocultas, es muy sano, sin dudas. Ahora, por detrás de esto, hay una realidad sobre los juicios, sobre la cuestión de todo este avance de los derechos humanos que en buena hora ocurren en nuestro país, y para decirlo a nivel internacional, en términos jurídicos, somos un país ejemplo en ese aspecto, porque hay lugares donde ha habido dictaduras mucho más atroces que las nuestras, en sentido cuantitativo tal vez, y en algunos aspectos de lo sucio que puede haber sido el enfrentamiento, y sin embargo esos dictadores en esos otros países ni a palo se los ha juzgado en lo más mínimo, ¿no es cierto? Pero me parece que los juicios que se han llevado adelante, incluso desde la época de Alfonsín, han sido desde un costado netamente jurídico, ¿no es cierto? Y muchas veces, nosotros lo decimos, don Charras, el problema es político, primero que nada. Si fuera simplemente un aspecto jurídico y tuviéramos que atender todas las voces, también tendríamos que hablar de lo que muchos sectores, que uno los considera opuestos, habría que enjuiciar a los guerrilleros también, ¿cierto? En ese aspecto, yo la verdad que no estoy de acuerdo con judicializar lo que fue la terrible realidad de los 70, porque también se niega una realidad que fue un enfrentamiento, ¿no es cierto? La realidad es que fue un enfrentamiento de sectores que formaban parte de la sociedad y que tenían que ver con proyectos políticos diferentes, ¿no es cierto? Lamentablemente las reglas del juego siempre las pone el más poderoso. Por algo se bombardeó la plaza más importante en la ciudad, más importante, asesinando a miles de inocentes y civiles, hablando en términos castristas. Y después un montón de cuestiones que tienen que ver con la historia argentina, que han dado lugar a proscripciones, a represiones y a violencias contra los sectores populares que reclamaban por derechos y una vida más digna. Y eso ha dado lugar también a expresiones nuevas que llevaron muchas veces a un enfrentamiento más intenso, ¿no es cierto?
Yo pienso que no... hay cosas que no comparto lo que vos decís, José. A mí me parece que se sigue sin resolver un problema, ¿no? O sea, más allá de los métodos, por eso lo que escribimos recién, los métodos o la represión en sí, ¿no? Que todo el mundo, creo que salvo algunos sectores muy trasnochados, pueden estar reclamando esto. Hay sectores de la sociedad que te dicen hoy en día, bueno, en la época de los milicos esto no pasaba, lo escuchamos cada rato, ¿no?
Hay muchos sectores, bueno, Pablo, no es para menospreciar.
Bueno, por eso te digo, hay cuestiones, es un pasado que no se salda, que vuelve y que está utilizado como prenda de juego en las políticas que se tiran hoy en día, y donde se juega con eso, se juega con el sentimiento de mucha gente también, que la pasó mal y que ahora... A mí me parece que los genocidas tienen que estar presos. Eso no se tiene ni que discutir. Y que eso debería ser un capítulo ya cerrado hace rato en este país.
Hace 40 años que estamos renegando con eso.
Sí, 30, porque digamos... 30 y pico. 34 años. Pero digo, una vez que preso, ya debería haber estado preso y listo, y que no se hable más del tema. Porque si no, es como que siempre vuelve. Por eso podríamos ahí, punto final, la violencia de la vida. Y siempre lo mismo, siempre se vuelve. Y es una herida que no termina de cerrar, ¿no? Y uno escucha por ahí cuando se habla de la reconciliación. ¿Y qué reconciliación puede haber cuando no hay es como cuando vos te... Si vos... En tu casa hay situaciones de las que no se vuelven más, ¿no es cierto? Bueno, en la sociedad también hay situaciones de las que no se vuelven más. Hay métodos que no pueden ser perdonados bajo ningún punto de vista, ni pueden ser... Por justamente esto que vos decís, lo que pasa es que hay una hipocresía tan grande de vastos sectores, por eso hablábamos de sectores intelectuales, acá Mariano Grondona sigue siendo palabra santa para vastos sectores, cuando es un tipo que redactó el golpe, redactó el documento del golpe del 66 de Onganía, o sea, de diante bien, ¿no? Y por ejemplo, ¿y eso quién lo dice? Nadie, dice, hablo, bueno, no pasó nada. Entonces, para decir que no... Que no hay una idea de resolver, como bien comparto con vos, que es un problema político, no es un problema jurídico. Porque el problema del 2x1, que fue derogado en el 2001, ya hace 2001, 2002, hace mucho que fue derogado, y que se lo vuelve a traer acá, digamos, de una manera que traído de los pelos. Y que eso no me vengan a decir que la Corte Suprema de Justicia no tiene algún aval del gobierno. Ahí hay una jugarreta política de parte del gobierno, ¿no? En tratar de instalar eso. Y paralelamente, ayer se aprueba por unanimidad prácticamente que el Poder Legislativo pone que no. Entonces, es como que borran con el codo lo que escriben con la mano. Y acá no pasó nada y tiramos como globo de ensayo cosas que hieren la susceptibilidad de muchísima gente. Hay mucha gente que le jode eso, digamos, que le hay mucha gente que...
Que entonces, se use políticamente todo esto.
Claro, se sigue usando, se sigue manipulando.
Partidaria, no políticamente.
Se sigue jugando, ¿no?, a esto. Y mientras tanto, los que mandaron ejecutar todo esto, ahí están, ¿no? Nadie... Por supuesto, digo, no se discute el tema de los militares que no han sido presos, sí. Pero ¿qué pasa con Pérez Compán? ¿Qué pasa con Martínez Dios? ¿Qué pasa con los distintos grupos económicos? Macri es presidente. Uh-huh. O sea, digamos, es una cuestión muy, muy jodida que no se la termina de cerrar. Por eso me parece que bueno, el que se manifieste, ¿no? Y seguramente que las calles de Argentina se inundarán de compatriotas reclamando, ¿no? Es un viejo reclamo del pueblo argentino, que es el juicio y el castigo a los culpables, digamos, eso está pero fuera de discusión. Ahora, el tema es reflexionar sobre el otro, me parece.
Sí, pero me parece que hay que poner más elementos, y acá yo lo hago no por una necesidad de discutir o ir en contra, sino porque me parece que hay que profundizar ese análisis. Bárbaro, se marcha hoy contra el 2x1. ¿Pero qué marcha hicimos cuando Milani se convirtió en jefe del ejército?
Ninguna. Y también, bueno.
Ninguna. Bueno. Y así hay un montón de otros ejemplos.
Entra dentro de las contradicciones que hay.
Sí, para mí, más que contradicciones, son una agenda política que te le imponen la propia partidocracia, y eso creo que más o menos algo enunciaste vos. Pero acá los principales actores que han salido a poner el grito en el cielo, cosa que corresponde, no estoy diciendo que no, han sido fundamentalmente los partidos políticos y la clase política, alardeando y llenándose la boca de una democracia que después, en un montón de aspectos, no está funcionando. El gobierno de Córdoba se encarga cotidianamente de cercenar derechos laborales y sindicales y se llena la boca hablando de democracia. Schiaretti, en aquel momento que lloraba con la madre de Plaza de Mayo, Sonia Torres,
la abuela
de Plaza de Mayo, Sonia Torres, lloraba para los medios y las cámaras, y al mismo tiempo estaba justamente haciendo lo que ya nos hace hace un año y medio o dos, descontar los salarios por huelga y por el derecho al reclamo básico.
Hay cosas más jodidas. En el 2008, en el momento de la ley de jubilaciones, que hubo una fuerte resistencia sindical, mandó a secuestrar literalmente, el gobierno de Córdoba mandó a secuestrar literalmente activistas y militantes de Luz y Fuerza. ¿Sí? Acordemos de eso,
que
digamos.
Justamente...
Entró gente encapuchada a las 12 de la noche, ¿no? Al más fiel estilo de las patotas. Entonces, hay un montón de contradicciones que se cruzan al medio, ¿no? Pero, bueno, desde acá, simplemente me parece que reclamar, ¿no?, que el juicio y el castigo a los culpables, eso, digamos, yo era chico y escribíamos juicio y castigo a los culpables, y seguimos lo mismo, ¿no? Eso es lo que da una gran frustración en el medio y el manipuleo que es eso.
Sí. Igual eso es el aspecto que tiene que ver con saldar responsabilidades. Pero la realidad, el objetivo más importante detrás de todo esto, tiene que ver con llevar adelante las luchas que se quisieron hacer en aquella época. Y hablo de las luchas no armadas, sino las luchas políticas, que tiene que ver con construir un país diferente, con solidaridad, con fraternidad, aunque suene tan raro y tan excéntrico de decirlo hoy, ¿no?
Hablando de brechas.
Es que el tema es ese, la falta de fraternidad en un pueblo se da porque no hay ningún tipo de consenso y tampoco quiere haberlo. Y ese consenso, los primeros en llevarlos adelante, son los sectores poderosos que nos gobiernan hoy. Y no son solo sectores económicos, son fundamentalmente sectores políticos que lucran poder, no dinero, lucran poder con viejas banderas, con antiguas banderas que siempre pertenecieron al pueblo y nunca formaron parte de un gobierno en particular, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tema para seguir, don Rodrigo Suárez.
Tema complejo, ¿no? Vamos a seguir charlando ahora en los próximos minutos. Vamos a escuchar algo de música.
Pedimos a los oyentes que manden su opinión.
Por favor.
De lo que estamos diciendo.
La idea es que cuestionen, que se animen a afirmar otras cosas.
Me parece que está bueno reflexionar, ¿no? Que todas estas cosas sirvan para que reflexionemos en el camino hacia una construcción de una sociedad mejor. Uh-huh. Si no nos sirve para eso, ¿no? Vamos a ir empantanados en lo mismo. Y bueno, se nos va a pasar el tiempo.
Acá el compañero Raúl Mazzoni manda su aporte, su opinión. Dice, los grupos armados son parte de la historia. Los métodos y la represión están por encima de este enfrentamiento armado. Que tengo entendido, cuando empieza la dictadura del 76, ya no tenían poder de fuego.
Falso.
No son desaparecidos de guerra. Sin embargo, creo que también hay que hablar sobre la lucha armada, demonizada constantemente en nuestra sociedad. Mi humilde y probablemente incompleta opinión.
Sí, buenísimo.
Coincido con José por lo de Milani, totalmente.
Gracias, Raúl Mazzoni, el arquitecto de Defendamos. El compañero iba a venir hoy, parece que no vino, lo esperamos como siempre.
El miércoles Mazzoni. Que viene más tarde, ahí digamos, va. Por problemas laborales, por temas laborales no puedo uh-huh. venir hoy. Vamos a escuchar algo de música. Seguimos, bueno, hay diferentes organizaciones sociales, políticas que están convocando a movilizarse hoy, miércoles 10 de mayo, a partir de las 18 horas, por las calles de nuestra ciudad de Córdoba, con la consigna Ningún genocida suelto. Así que vamos a estar marchando.
A partir de las 18 horas desde
Colón. Es desde la Plaza Vélez Sarsfield hasta Tribunales Federales. Así que bueno, todos los que están apoyan esta causa y que entienden que ese es el método para exigir justicia y para que no quede ningún genocida suelto en la calle, se van a estar movilizando esta tarde a partir de las 18 horas. Vamos a escuchar a los fabulosos Cadillacs, que comienzan a sonar así de esta manera en la chimenea. Desde su disco titulado El León, suenan con esto que se llama Desapariciones. Seguimos en la chimenea. Recuerden que se pueden comunicar por los medios de comunicación para participar de los sorteos, comunicarse con su opinión. Pueden llamar al teléfono fijo de la radio.
Así es, al 489-3929 para todos los que no tenemos celular, don Charras.
Si no, nos pueden escribir al número 351-5590-100. Ya vamos a estar leyendo algunos mensajes que han llegado. Ahora escuchamos a los fabulosos Cadillacs.
Ernesto tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Él sabe estar como cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Clara Quiñones. Se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera.
Desapariciones, en realidad un tema de el panameño Rubén Blades, un prócer centroamericano ahí.
Hay algunos mensajes que están llegando desde temprano, vamos a leerlos rápidamente para que no se enojen los oyentes.
No, no, pero...
Nos está escuchando y manda saludos el compañero Braca Murguero de la Sierra, uno de los organizadores allá de la murga Los Reciclados del Andén de Huerta Grande, está viviendo por ahí algunos días. Se quiere mudar acá al barrio Alberdi, hoy está acá, así que nos está escuchando. Ya nos está sintonizando de temprano. Aguante el Turco Oli, así por el tema del comienzo del programa. Saludos grandes del Braca.
No pasamos temas del Turco Oli, ¿no? Solamente ese del clásico y después nada.
Es verdad, ya vamos a pasar a algunos otros. Nos escribe también el Bali, el compañero Bali, nos está escuchando de temprano y se sintoniza la radio. Ya estaba puesta la pava, así que nos está escuchando con los mates ahí de temprano.
Me parece que debe andar con un neumático por ahí, porque pasé recién por La Rioja y estaba ahí renga la chata.
¿Estaba renga?
Sí, sí.
Nos saludo para Mariela también, nos manda un mensaje de temprano, nos está escuchando.
Grande, Mariela.
Compañero Mati Alarcón también nos está escuchando, nos manda un saludo grande. Nos manda, bueno, veíamos recién el mensaje de Raúl Mazzoni, que tenía un comentario también con la apertura del programa, con que decíamos que hacía frío, que estaba fresco el día. Dice, no sean tan exageradas, no hace frío. Dice, ¿no será que tendrán el pecho frío?
Ah, bueno. Eso ya es munición gruesa. ¿Quién dice eso?
Me parece que hay varios.
Compañero Raúl Mazzoni.
Raúl Mazzoni, lo quiero ver, sí, bien. No sé si el sábado. Lo quiero ver...
El sábado tipo 2 de la tarde.
Yo en realidad lo quiero ver en los próximos encuentros que se nos vienen a la mañanita temprano.
¿Vos decís a las 4? Y a las 4 el sábado, bueno, vamos a ver.
La compañera Florencia Ferreira también nos escribe, nos manda saludos, dice buen día y saludos para la coneja y la negrita que hoy cumplen años.
¡Uy! La negra Rosana, feliz cumpleaños Rosana, y la luz también.
La luz, las dos.
Mira vos, bueno, feliz cumpleaños.
Creo que cumple la misma edad, vos sabes.
Ah, la mierda, gemela. ¿Algún mensaje más?
Por ahora eso, ya vamos a estar leyendo otros que van llegando. Recordamos 351-5590-100, pueden escribirnos, y si no por Facebook nos encuentran también.
También eso es, esto es en La Chimenea.
Es increíble que el compañero creó la página hace 2 años que todos los miércoles le dice.
Es una negación, hay un problema psicológico.
No se la puede aprender.
La chimenea, lo que pasa es que hay un punto ahí, me olvidé de ese punto. La chimenea.radiolibrefm92.5, escúchanos por allí. No, ahí pueden ver.
Vamos a tatuar aquí en el brazo a ver si lo recuerdo. Es fácil, mire, por lo menos a mí me sirvió esta estrategia para recordarla.
A ver.
La separamos en 3 grupos. La chimenea, Radio Libre, FM 92.5. Fácil.
Así estudiaba usted en el secundario.
Radio Libre, FM 92.5, nos encuentra en Facebook.
No es más el método Barra. Método Rulo, venite con ropa justa.
Nuevito también.
Seguimos en la chimenea, bueno, estamos hablando de un tema bastante complejo.
Candente, donde hay muchas opiniones muy divergentes y que no quedan solo en una marcha. Ahí recién Don Rodri comentaba algo fuera del aire. Lo decimos sin tener la info, pero está bueno saber la cuestión. El Monseñor Ñáñez, una persona realmente, no sé si hablar de nefasto, pero una persona que en los momentos de los 70 estuvo en lugares donde uno, por supuesto, no ha estado, ¿no? En el bando contrario. ¿Y qué dice, compañero Rodri?
El obispo de Córdoba dijo que la ciudadanía debe respetar la independencia de los poderes. Habló de encuentro, no de reconciliación. Vale aclarar que esto, lo que estoy leyendo, es justamente una nota de La Voz del Interior. Obvio, así que
viene con una línea.
Exactamente.
Sí, pero a mí me parece que, sí, que más allá del... ¿Qué va a decir la iglesia, digamos? Bueno, si uno lee, no es por defender la iglesia, digo, pero siempre busque eso, bueno, perdona, que se, no es una cuestión de religiosidad esto, me parece, ¿no? Y bueno, obviamente la línea que va a bajar la iglesia siempre va a ser en el sentido, bueno, pone la otra mejilla, ¿no? Parece que ese es el tema. Entonces sí. la discusión no es tampoco religiosa, sino es política.
Es política.
Yo agregaré que no puede haber encuentro, no puede haber nada mientras no haya sinceramiento y mientras no haya justicia. Y en este país no hay justicia. Digamos, ¿por qué? Porque la justicia está subordinada al poder de turno. Exacto. Yo no creo sinceramente que haya dependencia, que haya una independencia de los tres poderes como nos enseña la Constitución. Entonces,
es que hay un que tema,
cuando vos hablas de,
para que,
de
me la parece importante esa eso. Cuestión del Monseñor Ñáñez. O sea, el Monseñor Ñáñez está instando a la población a que respete la independencia de poderes. Pero son los sectores políticos partidarios que están encumbrados en el poder hace años los que no respetan la independencia de poderes. La propia Cristina Fernández de Kirchner hizo gala de que durante el gobierno de ella no hubiera pasado porque ellos manejaban la justicia, y ahora vos lo dijiste muy bien, que Macri esté en el poder significan un montón de cuestiones en cuanto a la justicia. Pero porque no existe la independencia de poderes y Monseñor Ñáñez no puede venir a pedirle a la población que respete la independencia de poderes. Son los sectores de poder. Está bien, sí, estoy planteando en una cuestión de opinión. O sea, primero hay que pedirle al poder político de turno que respete la independencia de poderes. Y eso no ocurre. Perdón que te corte, pero para mí es ese el eje de la noticia, más allá de lo otro. Lo otro, estoy de acuerdo con vos, mientras no se sinceren un montón de cuestiones que tienen que ver con la apropiación, con la apropiación de niños, con los miles de desaparecidos y asesinados. Y otra cosa, Ramón Mestre Padre, en el año 83, era el responsable de meter retroexcavadoras en el cementerio San Vicente para remover restos óseos de desaparecidos. Entonces acá no hay una responsabilidad sobre genocidas y militares. Hay un montón de sectores políticos, jurídicos, fundamentalmente los empresarios, y por detrás de eso también está Macri. No sé si Macri hijo, Macri padre, Macri padre seguro, ¿no es cierto? Pero hay un montón de conglomerados empresariales que fueron responsables y fueron los verdaderos artífices del golpe militar, ¿no es cierto? Y yo insisto, más que hacer marchas por un detalle jurídico, porque lamentablemente es un detalle jurídico que nos desencadena un montón de cuestiones terribles, por detrás de esto acá hay una realidad que tiene que ver con un país que sigue viviendo en el neoliberalismo, y es un neoliberalismo instaurado en 1976.
Sí, pero no es un hecho menor que los genocidas vuelvan al calle. No es un hecho menor. Porque de ahí vos también, las políticas represivas que vienen digitadas y que se vienen aplicando contra los sectores populares van a tener el mismo matiz.
Y las políticas represivas de nuestro país siguen intactas. Bueno. Julio López está desaparecido, bueno. Matan a pibes todos los días y los hacen por portación de cara y por la condición económica de ellos.
Por eso
es un modelo instaurado en el 76. Y esta justicia forma parte de ese modelo. ¿No? ¿Don Rodri? ¿Algún aporte más? Cambiamos de tema. Redondeamos un poco entonces. Bueno, no sé, yo iría con un tema. Se me ocurre ahí, Señor Cobranza, de la Bersuit. O sí. Algún otro.
Puedo ponerlo a Bersuit.
Un tema que había recomendado acá el compañero.
Tobedo,
para mí, Jorge Valdés.
¡Oh! Un tangazo.
Un tango para la gente grande que nos escucha.
Sí.
Recomendado acá por el compañero Pablo Charles. Preséntelo usted, por favor.
En la voz del inolvidable Jorge Valdés, Tinta Roja.
Perdón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción te da brillo feliz sobre mi callejón. Con un borrón pintó la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el cano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Heredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Heredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Estamos escuchando un tangazo, dice acá el compañero Raúl Mazzoni. Muy bueno el tema.
Manolito.
Tema de señor Jorge Valdés.
Tinta Roja, interpretado por la voz de Jorge Valdés, uno de los mejores cantores de tango. Tiene la, ya lo vamos a hacer escuchar el tango Chantecle la semana que viene, que también es un tangazo que le gusta al viejo. Flor de cantante de Jorge Valdés. El gordo Valdés, ¿no?
Seguimos. La chimenea, hay varias invitaciones que rondan en torno a la en el camino a la recuperación de la piojera, parece.
Así es, defendemos a Alberdi, bueno, enciende la mecha cada tanto con actividades.
Defendamos a Alberdi junto a otras organizaciones, junto, digamos, es un conglomerado de gente que se va juntando, ¿no?
¿Qué organizaciones?
Y por ejemplo la Secretaría de Cultura, el Centro Vecinal de Alberdi, también gente del TEDECOP, ¿no? Estudiantes, hay agrupaciones de músicos, el taller
recordemos, sí.
El taller de diseño cooperativo de la universidad, ¿no? Que también van a estar colaborando con varias de las actividades que se hacen. Bueno, hay una participación diversa, ¿no?
La comunidad de geógrafos también, donde está, claro. Santi Llorens, vecino de Barrio Marechal.
Informamos, ¿no? Que estuvimos reunidos el miércoles pasado ahí en la... Al final no fue en la sala Zoom del Club de Agrano, sino fue...
Ese es el nuevo sala Zoom.
Ese es el nuevo sala Zoom. Bueno,
Muy lindo, ¿no? Remodelado, que también hay un proyecto, hay una radio, ¿no? Radio Pirata, que también lo vamos a estar invitando, ya estamos haciendo las gestiones para que vengan a contar cuál es la idea, ¿no? De esta radio, de este nuevo medio comunicativo en el barrio, y que también, ¿no? Cuáles son en esta nueva gestión que se viene del Club Belgrano, cuál va a ser su aporte al barrio, ¿no?
Radio Gigante se va a llamar, ya en breve va a estar comenzando a transmitir, así ya vamos a estar, como dice Pablo, invitándolos. Una clase, este nuevo salón de usos múltiples también va a ser utilizado como sala de conferencia de prensa también. Ajá. Y el anterior salón de usos múltiples, que era donde funcionaba también el cine club La Piratería, va a quedar como sala de microcine.
Ajá, ahí está, así que bueno, también lo tenemos que invitar al compañero Andrés, ¿no? Que venga a contar cómo se viene un nuevo año de La Piratería, Cine Club La Piratería aquí en el barrio.
Y pero bueno, el compañero Pablito Iván también, ¿no?
Sí, también lo vamos a estar invitando. Pero fundamentalmente, más allá de, ¿no? de las nuevas etapas que se vienen en el Club Belgrano, hubo una reunión este miércoles que pasó, junto a funcionarios de la municipalidad, en esto, ¿no? En este camino, como bien dijiste vos, Rodrigo, de la reapertura de La Piojera con gestión popular. Y se han definido una serie de actividades que un poco las ha impulsado Defendamos a Albert, digamos, pero que hay una particular que a la gente le va a interesar mucho, que es que se va a permitir el ingreso, ¿no? De los vecinos y vecinas a La Piojera, a que puedan entrar un ratito, por lo menos ver en qué condiciones están. Y eso ha sido, ¿no? Una idea que había salido de la Secretaría de Cultura el año pasado, de la Secretaría de Cultura del Centro Vecinal, y que después, digamos, bueno, quedó en la nada, medio que no hubo respuesta, o sea, directamente al abrirse esta nueva instancia de negociación, una de las desde este conglomerado, ¿no? Desde este colectivo de agrupaciones en las cuales está Defendamos Alberdi, se pidió, digamos, que se haga efectiva, es una de las reivindicaciones que era, ¿no? Y bueno, así que eso se viene. Vamos, son tres fechas, ¿no? Tenemos tres fechas en las que se viene, ¿no?
La primera
es este sábado 13 de mayo, a partir de las 16 horas, en la puerta de La Piojera, hasta las 18, 19, capaz que se corre un poquito debido a que esté el horario del clásico al medio, ¿no? Uh-huh. Muchos seguramente van a querer ver la victoria del Celeste.
Ajá. Obvio. Mira, tiene un hermana que usted del año 2040 y sabe todos los resultados de...
No, dije...
¿Deportivos?
¿Tiene la bola de cristal?
¿Por qué me mira con cara de extraña, señor Marcelo Uchi? Ahí va.
Volver al futuro.
Bueno. Pero bueno. Vamos de nuevo, porque si no la gente se va a confundir. Que no,
sábado 13 de mayo, este sábado.
Hay una jornada de recolección de narraciones, historias y fotos de La Piojera y de Alberdi. En la puerta de La Piojera, ¿no? Avenida Colón, 1551. Ahí estaremos, ¿no? Junto con,
varios
tomando
espacios,
grabaciones, sí. ¿No? Registro. Así que esperamos a los vecinos y a las vecinas que nos lleven sus fotos, que nos lleven sus narraciones.
Hay muchos vecinos que están escuchando, o vecinas que han concurrido mucho tiempo a La Piojera, tienen mucha historia, así que es muy importante que se acerquen, si pueden, para contarlas, empezar a recolectarlas y a juntarlas todas juntas para armar.
Les decimos que eso es importante para poder, a través de esta recolección de datos, un trabajo de campo sería, para poder aportar a estas negociaciones con la municipalidad, que por ahí no te pone freno diciendo no era así. Entonces está bueno recuperar la identidad desde la historia oral, ¿no? Entonces, invitado a todos los vecinos y vecinas, vamos a estar con mate, con galletitas, ahí compartiendo un hermoso momento. Me parece que sí.
Por supuesto, voy a caer a lo Papá Noel así con 5 kilos.
Voy a caer con un cuarto de criollo del día de ayer.
Reiteramos la invitación. Este sábado 13 de mayo, 16-18, lo vamos a estar reiterando a lo largo del programa.
El tema es que yo traigo criollos desde el día de ayer. y don Suárez se los come. No, sí, sábado 13
de mayo. Me voy a poner en profesor. Por favor,
señora, está hablando mucho,
Charminela. No, era la primera fecha, entonces...
Un aporte más con respecto a la historia oral. La idea también, como bien dijeron ustedes, es tomar grabaciones de esto. Entonces está bueno que la gente vaya con ánimos de contar su historia y que se anime a ser grabada, ¿no es cierto? Porque muchas veces a alguno le da vergüenza y no se anima a hablar. La idea es eso, que vayan con confianza. Vamos a estar ahí, vecinos, que estamos siempre con la cuestión de La Piojera, y la idea es tener registros para poder aportar a la construcción de un nuevo teatro ahí, ¿no es cierto?
Y el viernes 19 de mayo, esto es de 16 a 19 horas, sería el próximo viernes, vamos a estar informando también el miércoles que viene,
piojera para todos y todas, ¿no? Abre sus puertas para que la visites y la conozcas. Entonces,
¿cómo la conozcas?
De a grupo de 10 se va a dejar entrar, ¿no? Por supuesto, no hay una cuestión de seguridad con la cual no se deja, no se puede ingresar, hay uno quedarse, hacer cosas, porque, bueno, es una obra en construcción, por así decirlo. Entonces se va a dejar pasar a la gente, ¿no? Al que quiere ingresar para verla en grupos de a 10, ¿no? Estamos ahí hablando con la escuela de la zona, con como para que sea, hay que inundar ese día la piojera, ¿no? Para que se vean que el reclamo es contundente, y para toda la gente que la quiere conocer, y en el caso de los más grandes, para que recordemos, ¿no?, cómo era.
Se reencuentran ahí con,
claro, ese espacio. Con ese espacio cultura. Y el sábado 20 de mayo va a ser el cuarto ensayo de la piojera, ¿no? Pensando la gestión popular entre todos, un gran reunión tipo plenario, donde ya se está viendo la forma de taller, ¿no?, para trabajar en distintas temáticas, para aportar a esto de la gestión popular, para que entre los vecinos, las organizaciones del barrio, sigamos aportando a este proceso, ¿no? Eso va a ser el sábado 20 de mayo, de 9 a 14 horas, en el Centro Vecinal Alberdi, pasaje Cristóbal de Guirá en 1890, así que, bueno, todas las invitaciones hechas, y, bueno, seguir pechando, hay que participar de estos espacios, porque si no, le quitamos, ¿no?, sustento a la lucha, le quitamos mística.
Los derechos se conquistan, y para eso hay que participar y estar en la calle, estar en las veredas, estar en los lugares que corresponden para visibilizar las problemáticas nuestras y visibilizarnos como vecinos y como protagonistas de esta movida, ¿no es cierto? Recordamos la primera fecha, entonces, sábado 13 de mayo, esto es desde las 16 a las 18 horas, después del superclásico cordobés, estaremos ahí varios y varias de nosotras, en esta jornada de recolección, ¿no es cierto?
Y después del viernes, entrando a la piojera, parece que se corre un rumor de que hay una murga acá en el barrio que tiene ganas de entrar y soñar adentro de la piojera, no sé, algo así, un rumor muy raro.
No sé. Bueno,
yo sé mucho que no estoy en contacto con ningún murguero, se ve que he perdido los canales de comunicación.
Nos manda, leemos algunos mensajes que siguen llegando. Nos escribe el gran Jorge Buenaventura, nuestro querido mono murguero, ahí mono de Cumbé de Mandinga,
el
de las Sierras Chicas.
El tributista.
Nos está escuchando desde el trabajo, nos manda un saludo grande y aporta, dice, no perdamos la memoria, todos a la marcha hoy. Recordamos la marcha hoy para exigir justicia y que se anule este 2x1 que le han dado a estos genocidas.
Ya está anulado.
Ningún genocida suelto. Así que un saludo grande para el mono de Cumbe. Otro mensaje. Gracias, acá mono. De la compañera Soledad. Soledad dice, hola, buen día, muy buenos los aportes sobre el tema 2x1. Un agregado, esta clase política, cuando hay elecciones, hace cualquier cosa para figurar como democrática. Pero llama la atención que mientras se pide reconciliación con sectores de la iglesia, colocan el 2x1. Es un tema que tiene muchas aristas, pero que es usado y bastardeado por esta clase política liberal, que cuando le conviene pone a Milani, y cuando le conviene anula leyes de punto final y obediencia debida. Pero en sus raíces seguimos en nuestras cabezas argentinas con ideologías con las cuales sostenemos las guerras civiles intermitentes. Soledad, un aporte de la compañera Soledad, siempre nos escucha, un saludo grande para ella, para Soledad y Héctor.
Ahí está, bueno, un saludo grande para ellos. ¿Tenemos más saludos?
No parece haber saludos. Bueno, siempre ahí don Rodrigo Suárez, el compañero que manda saludos. Estoy teniendo acá unos inconvenientes virtuales.
Pueden seguir comunicándose, nos mandan su opinión, su aporte, o simplemente si quieren participar por los sorteos clásicos todos los miércoles, pueden ganarse una pizza de los amigos de El Barcito, que se encuentra en la avenida Colón 1478, o si no, también un desayuno completo de los amigos de La Casona, se encuentra aquí en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja. Pueden llamar, por ejemplo, al teléfono de la radio.
Eso es el 489-3929, levantan el fijo, marcan el dial o el relojito, el crrr, crrr. Y si no, al celular.
Nos pueden escribir, sino también al número 351-5590-100. Y si no, en Facebook, nos encuentran como, compañero.
La chimenea.radio libre FM 92.5.
Entonces, ¿se lo prendió?
Última media hora para poder comunicarse, participar con nosotros. Vamos a escuchar algo de música, si le parece.
Por Dios.
Y seguimos desarrollando todos los temas que tenemos para el programa del día de hoy. ¿Usted tenía, quería recomendar algún tema?
Hay un tema de ahí del señor Cabra, ¿no es cierto? Un tema llamado Señor Cobranza, tema noventoso, pero que lamentablemente las prácticas de los que nos gobiernan parece que lo mantienen vigente, ¿no es cierto? Escuchamos Señor Cobranza.
La revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavos, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro que hizo todo narco, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy.
Como decía el compañero José, el gran Cabra
de las manos de Filippi,
interpretado en este caso por la Bersuit Vergarabat, que se llama Señor Cobranza. Tienen el poder y lo van a perder, dice.
Esperemos. Es una utopía.
En esto del desarrollo inmobiliario, ¿no?, que se viene por el barrio y por todo lo que es Pueblo Alberdi, bueno, estaban invitados compañeros del la comunidad Comechingón en el pueblito de La Toma, no han podido llegar todavía, pero sí vamos a compartir su problemática, que viene siendo de hace rato, ¿no? Aparte de toda la lucha por la identidad, ¿no?, y porque se reconozcan sus derechos ancestrales, están con una reivindicación que es concreta, que es recuperar la casona donde funcionó la ex seccional 11, ahí en la calle León Pinelo, que sería la zona de Alto Alberdi. Esa casona perteneció a un miembro de la comunidad, a un viejo curaca, que en su momento la prestó, porque no es que la donó, la prestó al Estado Provincial para que ahí, a principios de siglo, se pusiera una comisaría ante, bueno, para por distintos hechos que estaban aconteciendo en el momento. En el año 82, esa justamente en esto que estamos hablando de la dictadura militar y todas las injusticias cometidas, uh-huh. Mediante un decreto se le expropia y el Estado se queda con esa propiedad que en realidad pertenecía a la comunidad, ¿no? Porque hablamos en esto de los bienes comunitarios, no era que era una cuestión que era de este hombre, de este curaca, sino que pertenecía a la comunidad. Todo esto se ha podido descubrir a través de las distintas investigaciones, ¿no?, que ha venido llevando el Pueblito de la Toma junto al ICA, ¿no?, que le hemos tenido acá a Adriana Gleyce hace poco, que ella nos estuvo comentando, ¿no?, toda esta problemática, así como pasó con el Antigal, bueno, ha pasado con esto de la de pedir la restitución del Pueblito de la Toma. De la casa donde estaba la ex seccional 11, ahí en la calle León Pinelo
32.
Entre Sería, para que la gente se ubique, entre 27 de abril y de Anfunes, ¿no?
Eso es barrio Alto Alberdi todavía.
Eso forma parte de barrio Alto Alberdi.
Un aporte, es una especie de pregunta, aporte para usted, don Charras, que siendo historiador y habiéndose formado en el ICA, seguramente hay bastantes elementos, ¿no? Se habla de lucha ancestral o territorio ancestral o reivindicación ancestral. ¿Con qué tiene que ver esa idea, ¿no? Teniendo en cuenta justamente que estamos hablando de territorio, de territorialidad y de la importancia que implica el espacio, ¿no es cierto?, para la sociedad en general y para los actores humanos de distintas épocas y distintas culturas, ¿no es cierto? Yo acá hago un paréntesis y le dejo la pregunta latente, pero en los últimos 500 años se habla de un reduccionismo a los indígenas, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios. Ese reduccionismo tiene que ver justamente con eso, con un atropello, una invasión, un avasallamiento territorial de la cultura occidental, en la que estamos hoy, sobre estas culturas que existían previamente aquí y que se les impidió seguir llevando adelante aquellas formas de vida, aquellas cotidianeidades que tenían que ver con una distribución del espacio muy distinta a la urbana sobre la que estamos regidos hoy en día, ¿no es cierto?
Sí, cuando se dice, ¿no?, que la conquista, la conquista de América, ¿no?, se hizo con la cruz y con la espada, tiene que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Porque a la vez que se oprimía, la espada significaba, ¿no?, la fuerza, también, ¿no?, se imponía junto con la religión una invisibilización de todo lo que había venido, de toda la vida que había acá antes, ¿no? Por ejemplo, cuando en mi caso, que soy profesor de historia de segundo año, en secundario, vos tenés pocos elementos, y ahora los hay, o sea, hace 20 años ni hablemos, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con reconocer, cuando uno habla de la historia universal, ¿qué hablaba? Bueno, de la época milenaria, por así decirlo, ¿no? Hablando acá de lo ancestral, uh-huh, lo milenario. Hablábamos de los griegos, de los egipcios, ¿no?, de los romanos y nada más. Parece que el único lugar que había habido historia era ahí, la historia universal.
La matriz colonial, ¿no?
Claro, la vida pasaba por ahí nada más, como que en los otros lugares no había pasado nada, ¿no? Todo era ahí en el Mediterráneo, por así decirlo.
El eurocentrismo.
Hacia menos, parte norte de África y Europa, ¿no? Y bueno, y no, acá había mucha vida, había muchas cosas, y que se fueron invisibilizando. Yo creo que el proceso básicamente pasa por la invisibilización. Pero esa invisibilización también es económica, uh-huh, porque de esa forma los nuevos estados, cuando se dan los procesos de independencia y la formación de los estados nacionales, ellos de alguna forma se van también, porque en cierta forma también el colonialismo español, por así llamarlo, en cierta forma establecía acuerdos con algunos sectores de los más allá, ¿no?, de que hubo mucha represión y que ayer escuchaba, por ejemplo, a un hombre ahí en la radio, que él le decía que cuando llegó Pizarro a Perú, había 10 millones de habitantes, a lo que era el Cusco, ¿no?
Sí.
Había 10 millones de habitantes.
Igual hay muchas variedades de, sí, cifras, ¿no es cierto?
Pero digo,
o sea,
cuando,
dicen que había más, otros
cuando,
menos.
Para volver, digamos, a eso, recién a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, se volvió, o sea, se cayó la tasa demográfica por un montón de factores, pero principalmente, ¿no?, por los maltratos, por lo que significa que a vos te saquen de tu territorio y te lo colonicen, y todo lo que eso trae aparejado, violación, ¿no? uno de los tantos genocidios, ¿no?, que se hizo en la humanidad.
Y hay algo importante, una reflexión con respecto a ese tipo de invasión y conquista que se dio acá, que fue fundamentalmente extractivista, ¿no es cierto? Pensemos en esto que muchos autores, historiadores, filósofos, geógrafos incluso, hablan de que el capitalismo en el mundo surge como sistema económico a partir del despojo de América, ¿no? Las riquezas generadas desde América generan
no solo desde América. O sea, si uno no habla de la división internacional del trabajo, todo eso con la primera revolución industrial, parece que pasa, y bueno, pasa que no lo podés ir atando así. Pero respecto a tu pregunta al territorio ancestral, me parece que esta lucha, que estas reivindicaciones que viene teniendo el pueblito de la Toma, mira, justo ahí, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo acá una constitución, la constitución de Córdoba, llegó a decir a finales del siglo XX que no había pueblos originarios. Pero eso era justamente para tapar estos despojos, entre ellos lo de esta casona, de la casa donde funciona la seccional 11, ¿no? Que fue expropiada, pero expropiada así sin ningún tipo de acuerdo ni nada que se le parezca. Un despojo.
La comunidad Comechingona, el Pobrito de la Toma, ya hace un tiempo se viene reuniendo todos los lunes ahí a partir de las 16 horas para hacer visible su reclamo, para seguir firme en pie de lucha exigiendo la devolución de esa casona. Pero particularmente este próximo lunes 15 de mayo, a partir de las 16 horas, se va a estar realizando un festival ahí, no en la misma casona, festival por la devolución de la casona, nuestro territorio ancestral. El gobierno provincial niega su devolución y resistiremos, la comunidad Comechingona, el Pueblito de la Toma. Nuestra lucha es tu lucha. Vamos a escuchar algo de música y ya tenemos un invitado de lujo para que esté contando aquí en primera persona esto, de este tema que estamos hablando, esta lucha que se viene llevando y sobre este festival que se va a estar realizando el próximo lunes. Vamos a escuchar un tema reversionado, un tema del gran Atahualpa Yupanqui, ¿qué le parece?
Opa.
Reversionado por Divididos. Suena así en la chimenea. El arriero.
Senda. las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.
Son de nosotros, las vaquitas son ajenas, decía el gran Atahualpa Yupanqui, y ahora lo escuchamos homenajeado y reversionado por el gran Moyo, con Divididos sonando así en La Chimenea, ¿no?
Así es, seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, y tenemos algunos infos, recordamos los contactos. Para los que no tenemos celular, podemos hablar al fijo de la radio 489-3929, sino también telefonía móvil.
Nos pueden escribir, sí, al número 351-5590-100, como lo hizo Matías, que dice: buen día, compañeros, le mando un abrazo cálido y grande para pasar el fresco, dice.
¡Apa! Mira vos, o sea, bueno, hay otro que está teniendo frío.
Un abrazo grande para el Matías Alarcón.
Yo me quedé pensando en una cosa que dijo José, dice: para los que no tenemos teléfono. Pero ya no hay más telecentro. ¿A dónde va, dama?
Yo tengo mi teléfono fijo.
Bueno, pero... Ah,
lo lleva en la mochila siempre.
¿Telecentro? ¿A dónde? ¿Telecentro? No hay más, ya. Dice Marcelo Uchi, dice que hay. Bueno.
Hay telecentro todavía, sí, que hay. No parezca.
José, bueno. José, a todos lados a los que va con el teléfono fijo en la mochila, ¿o no?
Por las dudas, para enchufarlo en algún cable de teléfono, ¿eh? Se hace más fácil también así poder llamar de otro lado.
¿Tenía una información usted para pasar una invitación para este fin de semana?
Así es, también recordamos que está el sitio de Facebook, lachimenea.radiolibrefm92.5, ahí pueden descargar todos los programas, los 147 programas, en realidad hay tres que no pudimos subir porque... sí, están todos subidos, los emitidos están todos subidos. Hay una nueva información, una nueva invitación, una nueva festichola, a algunos no les gusta el término, pero es una forma cariñosa de hablar de este tipo de encuentros y jornadas de música, de comida, de camaradería, de amistad, que a veces se generan en ciertos espacios. Estamos hablando de este domingo 14 de mayo, desde el mediodía a las 12 horas, Cocinando una Acción Docente, se llama el evento, y tiene que ver con lo que decíamos al principio del programa, penitas. Lo organizamos docentes, profes, profesoras, profesores, maestros y maestras, los dos niveles, primario y secundario del Colegio Loreto, esta peña con locro, con la justificación de contribuir a la lucha docente en un sentido de generar algún tipo de recaudación de dinero que sirva para cubrir lo que han sido los viles, los neoliberales, los reaccionarios descuentos contra los trabajadores docentes en lucha por su dignidad laboral y salarial, ¿no es cierto? Agéndalo entonces el 14 de mayo.
Agendo. ¿Cuándo es?
14 de mayo, desde las 12 del mediodía, esto y dura hasta las 7 de la tarde. El 14 de mayo tenemos una gran jornada de música y locro para compartir en comunidad. Docentes del Colegio Nuestra Señora de Loreto, los invitamos a seguir defendiendo el derecho a la educación. Acércate a compartir con nosotros. La Grilla de Artistas presenta trío. Sí. Matías Quevedo, perdón, La Murga, Los Descontrolados de Alberdi, parece que van a estar. Y se cuela en todos lados esa murga, me parece.
Muchito amiga.
Más o menos. Marco Antonio Esqueche también. Una banda que se las trae Señor Canelón y El Día de los Muertos. Grupo de danza La Brecha, Don Charra, ¿sabe algo?
¿También?
Opa, también se cuela en todos lados ese espacio.
Debe ser.
En fin, una linda propuesta para que...
Le recomiendo el grupo La Brecha. No porque baile la mara y mi cuñado y mi hermana, pero bueno.
Claro. Usted no está mal.
No, en esa parte yo no estoy. Yo estoy en otra.
Bueno, llega un mensaje, perdón, creo que también me dio muchas gracias.
Pensé que se estaba riendo de mí en un momento.
Creo que sí.
Debe ser así, a ver.
Riéndose, dice, la Leto nos escribe, dice, me lo imaginé a José metiendo el fijo en la mochila. Una imagen muy graciosa, si no se lo imagina, ¿no?
Compañera,
te donaste.
Después no sé qué.
Te donaste.
Mira, yo voy a decir algo acá para que la gente entienda el personaje. No hay nada más lindo que reírse de uno. Porque en realidad da una muestra de la confianza que uno se tiene. Cuando otros se burlan de uno es porque hay falta de confianza. Diga.
El banco, José, dice el Leto. Ahora otro mensaje, si se quiere un poquito más serio. Nos manda el compañero Braca, que nos está escuchando desde temprano. Dice, todo gira sobre el poder político. A lo largo de la historia, Sarmiento, Roca, entre otros, salieron a despoblar una tierra que sigue siendo un desierto hoy. Como en algún tema canta Rubén Patagones. En la Sierra del Noreste quedan recuerdos de algunos que no quieren ser olvidados. Un aporte del compañero Braca.
Qué grande. ¿Sí? Muy bueno.
Da el pie justamente, creo, para presentar a dos invitados de lujo que tenemos el gusto de tener, que nos visiten nuevamente. Los presentamos, integrantes de la comunidad Comechingona del Pueblito La Toma. Nos visitan hoy Hugo y Jorge Acevedo. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Buenos días. A todos los que nos escuchan, estamos en este momento, se puede decir, sorprendido, porque hemos tenido noticia de que el gobernador no tiene intenciones de devolvernos la casa que le reclamamos. Que está el León Pinero 32, que antes era la casona que había sido transformada en la comisaría 11. Esta casona, como bien ya saben, en la década del 20 del siglo pasado, fue prestada por el curaca Belisario Villafañe al gobierno de la provincia para que se hiciera una posta policial. Uh-huh. Al pasar del tiempo, esa posta policial se transformó en la comisaría 11. Al no haber ascendencia del curaca, nosotros, la comunidad comechingona del pueblo de La Toma, pedimos que sea devuelta a la comunidad como parte de algo que fue del curaca y hoy en día nosotros queremos transformar en una casa de cultura de los pueblos originarios de Córdoba.
Un lugar de encuentro, ¿no?
Un lugar de encuentro, una casa comunitaria. No es la intención nuestra de hacer algún negocio, nada. Es pura y exclusivamente hacer un lugar de encuentro de todos los pueblos originarios de Córdoba y del país también, sí.
Che, Hugo, entre las cosas que están ahí que me contabas los otros días, contale a la audiencia el tema del árbol. ¿Cuántos años tiene ese árbol y la significación que tiene, ¿no?, para la cosmovisión originaria de ese árbol?
Ese árbol es nuestro abuelo, porque ese árbol calculamos que tiene entre 500 y 600 años. Ese árbol ha sido parte del monte que había en ese lugar y el curaca Belisario lo integró al patio de su casa, no lo arrancó, no lo volteó. Y al pasar de los años, uno piensa, por lo menos La policía que habitó esa casona
lo mantuvo,
o sea, no le hizo ningún daño. Sí, le han cortado algunas ramas, pero bueno, le han cortado algunas ramas porque molestaban al espacio, pero en realidad el árbol está vivo y en el cual nosotros todos los lunes hacíamos una ceremonia ya tenemos esa noticia directamente el gobierno no nos ha llamado y nos ha informado directamente que no nos va a dar la casona, que no nos va a devolver la casona, pero tenemos una información así, que ellos han decidido transformarla en algo para la policía. Por eso dicen que la han licitado, van a licitar a unas empresas para que la recuperen y así transformar en algo que va a seguir siendo de la policía.
Yo hay una cuestión que venía viendo, me toca pasar casi todos los días por ahí, pero transitando la calle 9 de Julio, no toda la zona aledaña, lo que es la Plaza Jerónimo del Barco, cómo se ha ido transformando, pero en los últimos 2 años, impresionante. Cloacas al medio, por supuesto, ¿no? Pero cómo están demoliendo casas, cómo están haciendo grandes edificios, ahí es impresionante, sin ningún tipo, avasallando todo, ¿no? Y en ese marco, me parece que el tema de la casona viene a ser una reivindicación que tiene que cuestionar, ¿no? Esta borrada de identidad que están haciendo, transformando, ¿no?, en un...
Claro, sería un mojón de lo que fue el pueblo La Toma.
Claro.
O sea, más que hoy estamos presentes porque somos originarios urbanos. Puede ser que digan los historiadores que digan, no existen más los comechingones, pero los comechingones del monte, de los puestos comunes, como era antes.
Claro.
Pero el originario urbano acá está presente.
Uh-huh. Yo soy historiador y no digo eso, ¿eh?
Hay historiadores, dije. No generalicé. Hay historiadores. ¿Qué dicen?
Sí, una cosita, se nos va el tiempo, sí. una cosita rápida que te quedaría... aportar, ¿no?, a esto lo que están haciendo. Se viene un festival, nosotros vamos a estar apoyando como multisectorial, Defendamos a Albert y todas las fuerzas, ¿no?, vamos a estar ahí, invita a la audiencia para que esté todo el mundo presente, la Murga seguramente también va a estar participando, ¿no?, y bueno, diversos artistas que siempre nos acompañan, ¿no? Bien. Así que la invitación extensiva para toda la gente y hacelo vos. Este lunes, a ver.
El lunes 15 del 5 a las 16 horas, Festival por la Devolución de la Casona, ex sesional 11, nuestro territorio ancestral. El gobierno de la provincia niega la devolución y resistiremos. Comunidad Comechingón del Pueblo La Toma, nuestra lucha es tu lucha. León Pinelo, 32, Barrio Albert.
Sí, bueno, así estaremos todos invitados, ¿no?,
para lunes que viene, para esta lucha. 15 de mayo, 16 horas, León Pinelo, 32, Barrio Alto Álvarez.
Sí, es un festival musical donde...
para exteriorizar el reclamo, digamos. Para
visibilizar la
cuestión. Quedan invitados para otra oportunidad, porque la verdad que eso nos... tenemos que entregar el programa, pero bueno... para seguir comentando esto con más tiempo, ¿no?, que puedan llegarse, para es una problemática que hay que discutirla y que hace, ¿no?, la lucha de defender la identidad de este territorio. Muchas gracias por ver.
Llega un mensaje que tenemos rápidamente, compañero Braca dice, me llega muy de cerca este tema, si mi bisabuela es descendiente y pobladora del paraje La Piedra Azul y Cañada del Rayo, durante muchísimos años hasta venirse a Villa Jardino, donde vivió sus últimos años. Hoy esos parajes son más conocidos como Canteras del Cóndor. Compañero Murguero,
Canteras.
Un abrazo grande para él. Gracias. Le agradecemos nuevamente, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Hugo.
Gracias a ustedes que nos dan este espacio para poder comunicar el problema que tiene hoy la comunidad del Pueblo La Toma. Muchas gracias.
Entonces el lunes todo el mundo ahí para apoyar esta lucha de la comunidad Comechingón, el Pueblito La Toma.
Recordamos la actividad en La Piojera el sábado.
El sábado también, para recolectar todas las historias.
Historia, imágenes por ahí también, no lo hubo, si tiene ahí una historia que se le acordó. Usted fue a la Piojera alguna vez, ¿sí?
Sí, sí.
Sí, ¿no es cierto? Bueno, lo esperamos también y para justamente vamos a estar compartiendo en esto de unir las luchas que hacemos. A partir de las 16 horas en la Puerta de la Piojera, este sábado 13, recolección de imágenes e historias.
Se nos va el programa, hacemos rápidamente el sorteo. Aquí los invitados sacan los ganadores. El ganador o ganadora de la pizza del barcito se lo lleva Braca, justamente. Un abrazo grande. Y acá Hugo va a sacar el otro ganador del desayuno de la casona. A ver quién es el afortunado o afortunada. Se lo lleva Leticia. Por escribano, controlador, muchísimas gracias por venir. Gracias por hacer de escribanos también. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escribiendo, a todas las compañeras y compañeros. Gracias por escucharnos una vez más.
Se nos fue el programa.
Un placer, sí, se nos fue. Hasta el miércoles que viene.
Nos encontramos en la calle esta tarde para seguir diciendo ningún genocida suelto en la calle.
Una cosita, se vienen los 150 programas y hay festejo. Vez sí hay festejo.
Muchísimas gracias, Marcelo Daniel Bucci, en los controles y puesta al aire. Y nos vamos. Nos escuchamos en una próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.